is a New Yorker, directly in your eye. Have it as you wish. Buenas tardes, estamos aquí en un nuevo programa de Onda Precaria. Acabamos de llegar de Sol, donde había una enorme cacerolada y nos ha costado un montón arrancarnos hasta aquí. Cada poco uno se escapaba y volvía a meterse ahí en el tumulto. Uno de los que está con nosotros, Álvaro, decía, es que hay una vibración que no me puedo separar. Y hacemos un programa, llevábamos mucho sin emitir desde Onda Precaria, intentábamos montar programas y luego se nos caían. Como que no acabábamos de tener la energía, yo creo que no sabíamos bien qué decir en concreto, teníamos muchas cosas y a la vez ninguna. Y sin embargo, la energía del 12, 13, 14, 15 hasta hoy nos ha traído de nuevo aquí, que volvemos a tener muchas ganas de discutir con otros. Es un programa muy improvisado, hemos traído a algunos amigos cercanos con los que teníamos muchas ganas de charlar.
¿Jugamos? De vuelta a las plazas. ¿Jugamos? Este año es que sí se puede. Esperamos una ola que volver a surfear. Esperamos otra vez la energía y acaso el milagro. En realidad nos esperamos a nosotros mismos. Curiosa reflexividad colectiva. Esperamos que cambie el tiempo, que llueva a cántaros o que se suspenda, como entonces, el otro tiempo y con él la realidad.
Y llueve un chaparrón de alegría que desborda las calles y las plazas. Llueve de muchos colores, y abuelos, y bebés, y estudiantes, y rastas, y señoras, y amigos, y charanga, y hippies, y niños, y mulatos, y perros, y vida. Mucha vida, otra vez. Respiramos.
Muchas manos caídas porque no hay tarea común. No sabemos muy bien a qué ponemos. Nos mimamos, nos reconocemos, como los mamíferos nos recomponemos un poco sordomudos, que es lo que hemos sido. Una densidad que se hace a sí misma, una energía, un eco que recorrió la sociedad en los mejores días y que ha dejado el reverso de su dibujo.
La energía permanece, intacta en intensidad, variable en direcciones. Nosotros también. Quizá creímos que lo nuestro eran las reglas del primer juego que inventamos y que se llamaban asamblea, grupo de trabajo, etc. Los niños cambian de juego y de reglas cada vez que se sientan. Alguien debería recordárnoslo. Las reglas no son el juego sino el signo. El signo somos nosotros, un nosotros sin contorno, una frecuencia que sintonizar. Probablemente aún no estamos sabiendo nombrarnos. ¿Jugamos? Lo que hemos leído son fragmentos de un texto que, bueno, se titula, me falta aquí la otra mitad de la hoja, pero se titula De vuelta a las plazas jugamos, y hemos seleccionado unos fragmentos que nos parecía que captaban muy bien la atmósfera de los últimos días. Para introducir un poco el primer bloque de esta conversación, que es que hemos estado construyendo estos días en las plazas que estamos todavía construyendo, porque solo en estos momentos estaba llena cuando nos hemos subido aquí. Antes de entrar le vamos a hacer una ronda para que sepáis quiénes estamos aquí sentados, y vamos a pedir a cada uno de vosotros que os presentéis vosotros mismos y que nos digáis por qué creéis que os hemos invitado a esta conversación improvisada.
Hola, yo soy Álvaro y bueno, desconozco por completo porque me han invitado, porque me habéis invitado. No, siempre digo en broma que creo que yo soy la cuota de representación de la plaza, un objeto extraído de la plaza al azar que no representa justamente ninguna opinión en concreto, sino pues eso, el negrito que pone Rajoy detrás en los mítines para que se vea que hay de todo.
Pues yo soy Marga, yo soy fans del 15M y creo que me han invitado porque estuve el otro día hablando sobre la pregunta ¿y ahora qué?
Yo soy Isidro, soy del Observatorio Metropolitano, un colectivo de investigación militante que ha escrito, que realmente ha escrito bastante sobre el 15M y sobre toda la, si se quiere, la coyuntura social y económica que lo acompaña, así que supongo que ese es el motivo por el que estoy aquí.
Hemos recogido otros dos amigos en la cacerolada que se han sumado al programa.
Hola, yo soy Amador y no me han invitado. Me he sumado yo mismo.
Y teníamos a otro invitado que en estos momentos está abriendo la puerta, a un sumado más. Débora, Rodri, te sientas a la mesa y te presentas. Y Débora también.
Hola, yo soy Rodrigo y pues no sé muy bien por qué estoy aquí, porque también me dedico al lío de estar en las plazas y reivindicar lo de todos. Nada más.
Y yo soy Débora, acabo de llegar y de ubicarme un poco. ¿Y por qué estoy aquí? Pues porque Marta me había comentado un poco las ideas que se tenían que dar, que ibais a dar vueltas hoy, y la verdad que me parecía que afinaban un montón en las preocupaciones que sentía, así que me apetecía charlar con vosotros.
Pues nada, el lío. La pregunta que os queríamos lanzar era esta de qué se está construyendo en las plazas estos días.
Bueno, pues empiezo yo. Es una pregunta dificilísima. Así diría rápidamente que probablemente nada. Es decir, la situación de la plaza este año es un poco particular y se parece mucho más a un reencuentro, a una reparación, a eso, como animalitos que volvemos a hablarnos y a reconocernos y a ver que estamos todos, y eso produce efectos. Formalmente venimos a escuchar lo que han hecho de forma más o menos silente durante buena parte del año grupos y comisiones y no sé qué cosa, pero bueno, para eso existen los mails también. Pero resulta que tiene efectos, ¿no? Oírnoslo estando todos juntos ahí abajo. Pero el hecho es que no hay una construcción muy concreta este año. Yo diría que es una reunión de megáfonos caídos, ¿no? O de manos caídas. Porque no hay una misión y una tarea en la que estemos remangados como el año pasado, sino que hay una expectativa, un no saber muy bien a qué jugar por ahora. Pero bueno, el sentido de eso, no obstante, es importante, claro, porque hay cosas que retomar, que bueno, si eso luego comentamos.
Yo creo que lo que está ocurriendo en la plaza es la celebración de un aniversario, y en ese sentido se podría parecer al 1 de mayo o al 8 de marzo, pero sabemos que no se parece en nada. Porque así como el 1 de mayo a mí me parece que tiene un sentido totalmente construido y que se, digamos, que se actualiza, se puede actualizar cada año si crees en ello, pero desde un sentido cerrado, yo creo que el sentido de por qué hemos vuelto aquí a la plaza al cabo de un año no está totalmente construido. No sabemos exactamente por qué. Y creo que lo que se está, ¿cómo era la pregunta? Construyendo, ¿no? Es la capacidad de habitar un movimiento que está gobernado por la incertidumbre.
Pues, a ver, es que depende también en, o sea, la cuestión sería ver qué entendemos por la plaza, si es la plaza ahora mismo en la cacerolada, si es la plaza entendida como un proceso amplio que viene desde el año pasado, el 15M lo llamaríamos en ese caso más bien. Si nos referimos al 15M con sus manifestaciones en las plazas, etcétera, etcétera, yo creo que se está construyendo, o que se puede construir, quizás sería más adecuado, pues lo que falta, o lo que ha venido faltando en los últimos 30 años de contexto político, de contexto político y económico, y que realmente es la causa de fondo de que nos encontremos en la especie de situación esta trágica en la que nos encontramos, y es una contraparte política a lo que sería el el modelo actual de, al modelo actual de acumulación, que es un modelo político fundamentalmente, y que se basa en la incapacidad, si quiere, de una gran parte de la sociedad, la gran mayoría, ese 99% al que nos referimos, para pelear por lo que son los recursos monetarios, lo que le llamaríamos la riqueza social, ¿no? Una cierta postración de la gran mayoría de la población que permite un saqueo más o menos extendido y cuya versión más agonística sería esta crisis. Entonces, de alguna manera, y a tientas, porque claro, las plazas también supone salir y echar un vistazo fuera de todo lo que hay de institucional, y eso es una cuestión delicada y que va despacio. Pero de alguna manera las plazas son el germen de la construcción de una contraparte que pueda cambiar eso fundamentalmente, y eso significa una reconstrucción de nuestro bienestar y de nuestra capacidad de vivir unas vidas medianamente dignas.
Te quería preguntar si lo que has dicho es lo que te gustaría que pasara o lo que crees que está pasando.
Yo creo que son las dos cosas. O sea, de hecho, si no me gustase lo que creo que está pasando, directamente no estaría aquí. Quiero decir que en términos prácticos es un dilema resuelto. Yo creo que hay una pulsión en el 15M, en las plazas, que circula en ese sentido. O sea, hay una pulsión de justicia económica, de redistribución, de replanteamiento de lo que es la riqueza y lo que son, digamos, los elementos que permiten la vida en común, que es bastante fuerte. Entonces, en ese sentido, yo creo que está pasando. Otra cosa es en qué estado está, en qué fase, cuánto de concreto tiene y, por supuesto, cuáles son los vínculos sociales que hay que construir para que eso se materialice en algo políticamente tangible.
Últimamente se ha oído varias veces que existen al menos como dos dimensiones identificables de lo que se llama 15M, una parte más burocratizada de asambleas, de asambleas de barrio, de grupos de trabajo, y por otro lado parece que hay una lluvia de acciones deslocalizada y un montón de grupos que se organizan, se empoderan y parece que toman iniciativas. Y desde luego han aumentado muchísimo en este año por muchos motivos, pero claramente podemos identificar que tienen una raíz, algo común con lo que surge hace un año. Digamos que estas dos no siempre entran en diálogo ni construyen algo común, y justo en estos tres días pues esa comunicación se produce y hay un recuento de todos, ¿no? Los que organizan cosas más por su cuenta, la marea verde que va por otro lado, pero de pronto aquí se solapa y encuentran un diálogo común que es fantástico.
En realidad, en la misma línea un poco de lo que tú decías, ¿no? Yo siento que ha sido un año como muy distinto a muchas cosas, ¿no? A todo lo que habíamos vivido hasta ese momento. Y bueno, pues como toda relación de amor y odio, pues necesita también tener un aniversario. Lo que pasa que a mí a la par, ¿no? Y siguiendo con la metáfora de la relación, pues me parece que los aniversarios también como que parece que marcan plazos que implican un paso más. Entonces, igual que cuando uno lleva un año de relación se plantea, bueno, ¿y ahora qué? ¿Nos vamos a vivir juntos, no? Pues da la sensación de que ahora que llevamos un año, ¿y ahora qué, no? Entonces, sí siento que en las plazas la gente nos estamos juntando de nuevo y a la par como que nos estamos preguntando el ¿y ahora qué, no? Y ese ahora qué, pues da miedo, ¿no? O al menos genera una cierta sensación de como si un año fuese, ¿no? Ese momento en el que el siguiente paso tiene que ser superior al anterior, pero como el primero fue tan grande, pues marca unos límites complicados.
Pues sí, la verdad es que era un poco muy parecido a lo que ha dicho Débora, que yo de hecho le llevo dando tres días vueltas a una cosa que me dijo una amiga común también, que al entrar después de la manifestación, que fue también a la plaza y llevábamos ahí un rato, una hora o así, me dijo, ¿cómo nos pesa la plaza? Y entonces llevo con esa frase de cómo nos pesa la plaza durante tres días, porque es verdad que noto que nos pesa, esta vez la plaza nos pesa. Y creo que tiene que ver con lo que ha dicho Débora, ¿no? Que, porque en mi caso, por ejemplo, está muy presente el recuerdo de lo que fue el año pasado la plaza. Un lugar de excepción, un lugar de ruptura y un lugar de innovación muy fuerte. Entonces, digamos, como que es difícil quitarse de la cabeza el deseo de que eso vuelva a darse. Vuelva a darse un momento de excepción, un momento de ruptura, un momento de innovación. Y eso no está pasando. Entonces, digamos, como que lo que me cuesta mucho es salirme de esa, de ese modelo, salirme de ese peso, para valorar lo que pueda estar pasando ahora, o hacer, o tener una mirada un poco más ligera, sin el peso ese de la plaza, para seguir construyendo, ¿no? Porque efectivamente, yo creo que es yo me siento muy aferrado a un recuerdo de lo que pasó, que digamos que al compararlo con lo que está pasando, lo deja todo en muy poco.
Pues a propósito de la cuestión esta de que tenemos el deseo de que vuelva a pasar lo que pasó, pero que no está pasando, esto me recuerda un poco las lecturas estas bíblicas de los santos que veían a Dios una vez y que ya no lo volvían a ver más, ¿no? Pero como que esa visión hace... O sea, si ves el deseo, como puede ser como carencia, pero también puede ser productivo para enfocarnos a algo que tenemos que hacer y que es ese deseo de que vuelva a pasar lo que nos puede empujar a mantenernos en una en un cambio. O sea, no es como no es lo que me gustaría que pasara, sino qué está pasando y qué hago con lo que está pasando, ¿no? Entonces, yo también veo claro que no está pasando lo mismo que el año pasado. Yo creo que el año pasado a mí me aconteció una cosa increíble, y es que creo que, que lo que pasó el 15M estaba completo de sí. O sea, esa idea de que las cosas empiezan pequeñas, ¿no? Primero hay el huevo y luego hay la gallina, pues yo creo que el 15M del año pasado fue el huevo y la gallina, todo entero a la vez mezclado, y entonces no podemos verlo en términos de crecimiento ni en términos de superación, porque lo que pasó allí es que fue el total, como se dice, ¿no? Entonces, ahora, teniendo ese acontecimiento impregnado en lo sensible y también en el pensamiento, ¿cómo convertimos esa frustración en construcción? Sería el punto.
Oigo y por un lado me apetece, ¿no?, pasar directamente, bueno, ¿y ahora qué?, ¿no?, que al fin y al cabo es la pregunta que empapa un poco todo el programa, pero me gusta como hacer un interludio un poco de antes del ¿y ahora qué?, ¿qué se nos viene?, que es la otra, ¿no?, si planea la nostalgia, si planea lo que queríamos que fuera la plaza y no ha sido, ¿no?, si planea coartando un poco lo que es y puede ser, ¿no? También planea el miedo a lo que se viene, la idea de que viene un expolio muy fuerte, que la crisis va a ser definitiva. Entonces, ¿qué imaginarios de futuro o previsiones directas tenemos? todo el mundo manda el micrófono a Isidro para cuéntanos qué se viene desde las...
La del león, la de tirarnos todos por la ventana. Pues no hay que tirarse por la ventana. En fin, o sea, lo que viene así, es que claro, también lo que viene en muchos ámbitos, y siempre lo que, digamos, que yo en el que me muevo más a gusto, que es el más macro, es donde suelen venir las malas noticias normalmente. En este marco lo que va a suceder es que de alguna manera se nos va a interpelar. Se nos va a interpelar a toda esa gente que estaba en la plaza el año pasado, que está en la plaza este año, y que de alguna manera
yo creo que tengo la sensación de que aunque ahora estemos en un momento de ella, ahora qué hacemos, algo haremos. En todo caso, desde arriba se nos va a interpelar directamente, ¿eh? O sea, lo que viene, que es lo que podemos llamar la fase española de la crisis, es decir, esta crisis ha tenido varias fases, la fase americana, la fase europea, la fase griega, que se ha vuelto a reabrir y va a entrar en resonancia con lo que está sucediendo aquí, que es la fase española, que quiere decir que España está en el centro de los mecanismos de acumulación financiera, esos a los que llamamos crisis del euro, y que consisten fundamentalmente en que los agentes financieros toman control del Estado y se dedican a saquearlo fundamentalmente a través de extracción directa de recursos monetarios y a través de privatizaciones asociadas, que son las políticas de austeridad. Desde arriba no hay más plan que este, ni por ahora parece que se vayan a mover un centímetro de ahí. Entonces la cuestión es que eso nos interpela directamente a los que estamos ahí, que en gran medida pues estamos ahí entre otras cosas porque este escenario no nos gusta nada en absoluto. Yo creo que de alguna manera, y respetando todas las sociabilidades, todas las cuestiones, todos los elementos simbólicos que se han puesto en juego en Sol, es decir, sin forzar eso ni un ápice, pero hay que buscar maneras de vincular estos dos ámbitos para trazar lo que antes se llamaba la estrategia. Es decir, qué pasos podemos dar para evitar que esto suceda, porque lo que está en juego es mucho, ¿eh? Y posiblemente con una reversibilidad difícil en muchos casos, ¿eh? Y estamos hablando, pues eso, o sea, en términos pues de biopolítica pura, o sea, de pérdida de condiciones de vida, de capacidad de desarrollo de la propia vida, de conocimiento, fuerzas productivas, en términos marxistas más clásicos, si quiere, de capacidad de innovación, de creación de la sociedad, hasta materialmente salud, etcétera, etcétera, que vamos a ir perdiendo, porque simplemente es que van a ir a quitarnos lo que son los puntos centrales sobre los que se organiza nuestra reproducción social. Entonces yo creo que ese es el escenario que se viene.
Cuéntalo en pasos mucho más concretos. Por ejemplo, el próximo año, ¿qué va a pasar? Un presupuesto,
¿no? No es un oráculo.
En los próximos meses.
En los próximos 6 meses. O sea, a ver, la cuestión es que en principio en España no va a haber un rescate como los que había en Grecia, ¿no? El rescate es un mecanismo político muy depurado, que en un solo movimiento, con una sola suma, aunque se escalone, abre de par en par, abre en canal una economía nacional, ¿no? La economía estatal se pone a los pies de los acreedores y desde ahí se puede controlar la política en una sola tacada, en un solo movimiento. Es el caso de Grecia, es el caso de Portugal, es el caso de Irlanda. En España eso no va a ser posible, porque esa suma simplemente no es reunible. O sea, ya estaba al límite con Grecia y España es 5 o 6 veces Grecia. Entonces eso no va a suceder. Entonces lo que va a suceder en los próximos meses es un escalonamiento de las políticas públicas, tuteladas siempre por los agentes financieros, sin una gran suma que dé un sentido global a esa operación política, sino que se va a ver como políticas nacionales acordadas con la UE, con distintas figuras de rescate, de préstamos parciales, siempre parcial, un poco de dinero para que salves Bankia, un poco de dinero para que tal, una compra de bonos en el mercado secundario, pero siempre subordinado a un control político férreo. Lo que va a suceder también es que esas condiciones del déficit no se van a cumplir. O sea, son directamente irrealizables. Y además es que van creciendo en fuerzas. Cuando se rescata a Bankia ahora, se multiplican por 2 los requerimientos de déficit que ya había. O sea, es completamente de locos. Si ya está al borde el recorte de lo que es tolerable, ahora la petición va a ser del doble, con lo cual los gobiernos van a ir cayendo uno detrás de otro. Entonces los gobiernos pueden caer con gente en las plazas, como en el caso de Egipto, y suponen una figura de empoderamiento más o menos fuerte, pues tiramos de alguna manera en esa dirección, o pueden caer sin gente en las plazas. Si caen sin gente en las plazas, irán circulando tecnócratas variados, de distinto pelaje y catadura, y estaremos en un escenario pues parecido, por ejemplo, al que está Italia ahora. Es decir, con una especie de banquero puesto ahí, al que todavía nadie le ha sido capaz de contestarle. O sea, que ese sería el escenario al más corto plazo, ¿eh? y donde realmente, pues yo creo que también, o sea, de alguna manera, y como corolario de lo que era el escenario grande, largo, tal, a la larga, pues se nos interpela de manera bastante directa.
No, que es, bueno, estoy ahora pensando esto de, ¿no? De lo que decía antes también, de la impotencia, ¿no? Del quedarte, antes era, pues si te quedas aferrado a una imagen de potencia que tuviste y ahora entonces desvalorizas, digamos, lo que eres, ¿no? Y mi sensación todo el rato es que tenemos un problema de nuevo de impotencia con las escalas de la política, o con las escalas, no sé cómo llamarle, que es, por un lado, lo que está pasando y nos ha contado... Nos cuenta Isidro, nos resume Isidro y, bueno, más o menos están ahí los análisis, digamos, con diversos matices, pero un poco así, y lo que podemos hacer. Y entonces, digamos que, pues veo que hay una relación entre lo, digamos, la situación macro, lo que podemos hacer, es decir, lo que hay real, las situaciones que hay, lo que hay de construcción, etcétera, que no están bien articuladas. Yo creo que no tenemos bien pensadas las relaciones entre las dos cosas, y también nos produce impotencia, porque tendríamos que, ¿cómo estar a la altura de este escenario? ¿Cómo estar a la altura de este escenario? Me parece como una pregunta un poco abstracta de la que hacerse, ¿no? Porque yo creo que la política pues pasa por... Porque la gente construya en situación las cosas a partir de los problemas de la vida que tiene, ¿no? No que responda a una coyuntura, la que sea, ¿no? Pero al mismo tiempo la coyuntura no la podemos dejar de lado. Entonces, digamos, ¿cómo pensar esos dos términos de la coyuntura y la situación para no ni dejar de lado la situación, ni dejar de lado la coyuntura, ni aplastar la situación? Bueno, me da igual lo que pase, pero lo que tendría que ser es algo que hiciese de contrapeso a esto. Entonces, ¿cómo pensar mejor la relación entre los dos planos? Porque si no, me parece que volverá a haber un efecto de impotencia.
Cuando antes decía que por qué me habían invitado, justamente es el que lo desconozco, porque ante una pregunta como esta, pues, prácticamente no tengo nada que decir, soy incapaz de saber qué tiempos vienen, porque si no me ganaría muy muy bien la vida. Y no tengo imágenes prácticamente, soy muy incapaz de mirar hacia adelante. No tengo imágenes en un sentido negativo y en uno positivo, en el que no tengo imágenes ni siquiera las mitológicas, es decir, oscuridad, bien, hasta ahí bien. Y no veo los mitos probables de, pues, que suelen ser fascistización, estallido necesario y natural, lo contrario, pues nada. Vamos, al mirar hacia atrás en otros escenarios parecidos, en manuales de historia domésticos, o en los periódicos simplemente, pues todas las figuras me parecen posibles, absolutamente todas, lo cual aclara muy poco la situación. Las figuras de estallido, las de estallido ciego, las de bloqueo político en el sustrato ciudadano, como veo yo Grecia, no solo impotencia, sino bloqueo, porque es una situación aparentemente tan poliédrica que ella misma hace de mordiente, ¿no? Y se bloquea en su movimiento. Me imagino situaciones de extrema melancolía y decaimiento progresivo que duran decenas de años, como quizás la España de finales del siglo XIX, y la depresión aquella del 98, una especie de podredumbre mantenida. Es decir, que son escenas que no sirven para nada. De manera que me cuesta muchísimo conectar el panorama macro con lo micro. Como deseo solo una cosa que me parece que alberga una remota posibilidad y que está en todo caso en el orden del deseo simplemente, que es que esta cosa tan rara que ha pasado hace un año a partir de la Puerta del Sol sirviera, es un deseo muy obvio, claro, sirviera de matriz, ¿no? Sirviera de germen, de colchón, de lugar donde aterrizar en este ataque galáctico que viene. Pensar que eso va a ser así es un brindis al sol, ¿no? Porque el escenario entero, el agujero que es lo social, no lo tenemos, digamos, colmatado, ni mucho menos. Pero se manejan energías y fuerzas expansivas que ojalá, según se vaya ensanchando, pues eso que se llame la motivación política, el malestar o lo que sea, ojalá ocurra que haga de sustrato en el que haya una recepción constructiva y entonces aparezca ese otro mito posible político, que es el de refundación, reconstrucción, bueno, como es obvio, está en el orden del deseo, pero acerca del futuro, ya digo, muy complicado.
Pues yo en realidad tampoco es que se me ocurra mucho que aportar, porque no tengo tampoco una imagen fija, lo que sí tengo como un ritmo, ¿no?, en la cabeza, que es la velocidad. Entonces sí que siento como que lo que ha pasado los últimos meses seguirá siendo la tónica, ¿no?, la velocidad de las cosas que pasan, que parece como una especie de, ¿no?, de máquina que estuviera soltando dardos continuamente. Entonces de repente, pues, ¿no?, y cada dardo es más fuerte que el otro, ¿no? Es un poco la sensación que vengo arrastrando estos meses, ¿no?, con cada reforma que se, o recorte que se anuncia. Entonces, lo que siento, ¿no?, en ese futuro es que alguno de esos dardos de repente te atraviesa y tú, tu grupo, tu gente se queda ahí y hace de eso de repente su lucha. Y no sé si es bueno o malo, ¿no?, porque por momentos digo, bien, pues un montón de microluchas que se van extendiendo, ¿no?, a cada uno de esos dardos. Y por otros momentos digo, pues qué miedo, ¿no?, porque lo mismo es agotador seguir ese ritmo, ¿no? Y como decía Amador, es un ritmo marcado por las coyunturas, que son desastrosas, ¿no?, pero que no se atreve, ni yo misma me atrevería, ¿no?, a pensar en términos mucho más allá de esa pequeña cosa que en un momento te ha atravesado.
Bueno, yo para imaginar el futuro me pasa como en el siglo XIX, que lo último que habían inventado los cepelines y se imaginaban en el futuro del siglo XX lleno de cepelines en el cielo. Entonces, lo bueno es que si me imagino el futuro a partir del antes de 15 de mayo del 2011, me lo imagino con una debacle absoluta donde los poderes fácticos tienen marcada una dirección para enriquecer más a ese 1% retirando toda la riqueza social y económica del 99%. A partir del año pasado, de pronto noto un cierto frenazo en eso, porque veo que se percibe que la sociedad no legitima eso. En microejemplos de las relaciones personales, cualquier idea que uno tuviera hasta hace un año, medio creativa, lo siguiente que oías en tu círculo de amigos es bien, y te forras. La cosa cambia ligeramente y ahora es y sobrevives, o con eso te puedes buscar un trabajo para sobrevivir, o en el mejor de los casos, y pasa mucho más, es vamos a construir entre todos, vamos a intentar hacerlo, pero ya por una cuestión de disfrute, de creatividad, etcétera. Entonces ahora me da por imaginarme el futuro de esa manera, eliminando el y te forras para hacer una cosa mucho más creativa y colectiva.
Yo iba a introducir, ¿no? Me parecía que de pronto la imagen que había puesto Isidro obligaba a ver el futuro solo en términos macro, ¿no? Y os quería proponer así como ejercicio, aunque creo que Rodri ya lo ha hecho, bueno, pensemos el futuro a partir de qué cosas vemos que están ahí ahora y que podrían crecer. Entonces, obviamente el expolio general es una, pero no es la única. Están los cepelines que acabamos de inventar. Podrían multiplicarse.
Yo antes de que empecemos en lo micro, al expolio le añadiría, yo creo que lo que viene es un cambio de modelo total, como se estudia en la historia, el paso de la Edad Media a la Edad Moderna, ¿no? Me parece que es, o a la Edad no sé cuál, pues, o de la algo así, un cambio de modelo que, claro, no puedes ver a lo que vas. Y en ese cambio se incluye el desplome del sistema político, que está podrido, que está corrupto y que está asqueroso, y también el desplome de los referentes de izquierda y derecha, que para mí es algo que ya empieza a estar un poco de modé. Ya vamos a lo micro.
¿Qué hacer en lo micro? Pues lo que decía antes, es decir, personalmente siento la alegría de que este mismo escenario macroeconómico lo estaría recibiendo, pero desde hace un año cambia mucho la situación. Entonces la única respuesta personal que puedo tener es seguir jugando lo que venimos jugando, seguir jugando ciegamente, o seguir jugando fieramente también, que no tiene que ver con poner el foco. Yo lo veo exactamente como lo percibo, personalmente es como una hormiguita en la que están cayendo cosas de un árbol o está lloviendo. Es incapaz ni siquiera de girar la cabeza hacia arriba. No tengo ninguna capacidad. Solo sé que tengo que seguir a mi lío como si no pasara nada, como los violinistas del Titanic o algo así, con la conciencia que posible, que es desde mi punto de vista muy poca. Es decir, es la intuitiva y la del momento. O sea, intentando comprender el escenario macro, pero... Eso, a mí, como explicaba Amador, me cuesta muchísimo hacerme cargo de ambas cosas. En todo caso, noto una cosa más, que es una tensión muy fuerte que de nuevo se parece a la apertura, no como la del año pasado, pero yo personalmente siento algo que no se parece a la determinación, que no se parece a la fatalidad, a pesar de lo oscuro de lo macro y de la fe que le tengo en el escenario que se acaba de explicar. No tengo ninguna otra alternativa de sentido que pudiera decir, no, lo que podría pasar y sería más feliz, no, claro, ni idea, pero sin embargo tengo una percepción de vibración, de presente continuo en el que puede haber imprevisibilidad en cualquier momento. Eso no sé en absoluto qué significa, pero se parece mucho a lo del ruido de las cacerolas y eso. En todo caso creo que hay un latido que sé que alguien más podría reconocer, una posibilidad de que no está todo, no están las cartas echadas. Si solo es una percepción ilusionante, pues bienvenida sea, porque algunos se pondrán a remangarse. Quizás haya algo más.
Pues, a ver. O sea, a mí, vamos, es que estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Amador antes. O sea, que el tema es, no es tanto que eso que llamamos lo macro sea una especie de fatalidad del destino, sino que son determinadas tendencias que se marcan más o menos a largo plazo y que en principio podemos prever que van a seguir, como dicen los economistas, que es una gente bastante horrible, ceteris paribus, es decir, a todo igual, todo sigue. Eso no quiere decir que todo vaya igual, evidentemente. Lo que está claro es que, o sea, que de alguna manera, y yo creo que forma parte fundante del sentido del 15M, es querer tocar esa dimensión que llamamos lo macro. Querer tocarla, querer moldearla, querer cambiarla de alguna manera. Como dice Amador, lo que se puede hacer en lo micro es pensar cómo se hace eso, cómo construimos una estrategia de vinculación de lo uno con lo otro desde los parámetros que hemos decidido establecer, que son, por supuesto, temporales y tal, pero sí marcan unas vías de salida respecto a muchas cosas heredadas en la plaza, ¿no? Entonces, o sea, de alguna manera yo creo que ese es el... O sea, como la gran tarea, y estas cuestiones que son lo macro realmente, o sea, forman parte del discurso cotidiano de una manera bestial. O sea, están muy, muy lejos de ser cuestiones de brokers y de la bolsa. O sea, tú preguntas a cualquiera. O sea, yo recuerdo cuando yo estudiaba la carrera y tal, que yo iba contando mis vainas a la gente y tal, que más o menos eran parecidas a las de ahora, la peña me miraba como un marciano. Y ahora no. O sea, quiero decir que hay un estrechamiento, si se quiere, de los discursos sociales en torno a determinadas cuestiones que es fuerte, y eso es una masa crítica política, no hay que olvidarlo. Y el 15M en parte recoge esa masa crítica política.
Yo creo que una de las cosas que no me acaba de convencer de la plaza este año, y por eso me parece que pesa, es que yo sí que siento que hay muchas ganas de hacer cosas. Muchas ganas de hacer cosas, que lo sientes en la red, al hablar con gente, en la misma plaza. Me parece que la plaza pesa porque es un formato que no permite, digamos, que afloren las mil, ¿no? Que afloren las mil flores estas, ¿no? Que se abran mil flores, que haya mil prácticas. Es decir, estamos escuchando, por ejemplo, pues en asambleas muy largas cómo están trabajando las diferentes comisiones, lo cual está muy bien porque ves el trabajo que están haciendo algunos grupos, pero digamos, el que no está en ninguno de esos grupos, ninguna de esas comisiones del 15M, pues no tiene nada que hacer ahí, está como espectador, ¿no? Entonces digamos que yo creo que mientras que el campamento absorbía todos los saberes, los aprovechaba a todos, desde el que sabía hacer bocadillos hasta el que quería hacer biblioteca, hasta el que sabía, era psicólogo y estaban los de respeto, digamos, como que todo lo que uno sabe hacer, el campamento lo absorbía todo y lo activaba todo y lo aprovechaba todo. Me parece que la plaza este año no es así y que, digamos, están quedando muchas cosas fuera. Y esa me parece que es una pena porque yo lo que siento es que hay muchas ganas de hacer. Y yo creo que lo que habría que hacer es menos asambleas y más laboratorios, más experimentos que saldrán la mitad mal, alguno bien, pero lo de Bankia, por ejemplo, el otro día, esa es una acción que me parece muy buena.
Es una acción, es una vergüenza que lo diga yo porque me quedé dormido y no fui, pero me la ha contado Marga y me parece que está muy bien, que se jugaban ahí cosas reales, cuentas corrientes, ir con una persona desahuciada a entrar con ella a reclamar, digamos, a Bankia un cambio en las políticas, etcétera, que además tuvo mucha repercusión mediática, que además supo evitar un poco el enfrentamiento con la poli. Entonces ahí hay una acción que además se puede hacer mañana en 1000 sitios de Bankia, o te la puedes llevar a otros sitios, es replicable, es reapropiable. Entonces yo creo que estamos más para laboratorios que para asambleas, o para asambleas vale, pero que también haya laboratorios y pensar y hablar un montón, pero en torno a cosas que estemos experimentando, acciones de denuncia o pequeñas construcciones de otros mundos o lo que sea, pero yo creo que estamos en un momento de hacer. Entonces necesitamos más eso, pequeños laboratorios donde experimentar maneras de hacer, que sean denuncia, que sean acciones o que sean otros mundos ya en este, pero algo más práctico. Yo siento que hay muchas ganas de eso y la plaza quizá me pesaba porque creo que este año no ha sabido cómo acoger ese deseo y darle una forma, una salida.
Mientras escuchábamos un poco de música, les he dicho a los que estamos que ahora iba a introducir el bloque de ahora qué, y parece que llevo preguntando por y ahora qué todo el rato. En fin, para mí se trata como tal vez de aterrizar, han salido como muchas reflexiones de cómo componerse con lo que hay y cómo pensamos, ¿no?, lo que está sucediendo, cómo vemos la plaza en relación con un contexto macro que parece que se nos escapa, y entonces en la medida en que se nos escapa nos genera impotencia, cómo la plaza en el recuerdo de lo que fue también impide que nos conectemos, ¿no?, con lo que pasa realmente. Pero yo creo que realmente no ha salido mucho el ¿y ahora qué?, en el sentido de qué podemos hacer nosotros, no un y ahora qué, cuál es el plan general, sino cada uno de los que estáis aquí, en qué vais a poner vuestras energías, ¿no?, de creación, de encuentro con otros, de un poco quizá como mucho más aterrizado, también con cierta idea de que tal vez la plaza este año ha funcionado más como un lugar donde muchas prácticas y gente se reconocen y se celebran y se juntan, ¿no?, y hay ese cuerpo a cuerpo que de la celebración, que puede ser muy alegre, pero donde lo que pasa quizá no pasa en la plaza, sino que está pasando en otros lados. Entonces, bueno, lo siento por estar pesada, pero sí que os vuelvo a lanzar el ¿y ahora qué?
Entonces, en lugar de cepelines, un montón de iPhones y tablets. Yo, más un deseo, ¿no? Porque la hora que a lo mejor que yo me planteo más como que querría yo que pasara, o en qué me podría yo involucrar, o si surge algo, o al revés, o desvincular si surge algo en lo que no, con lo que no comulgo del todo. Yo me imagino que no tenemos un gran ámbito de acción, tenemos fuerzas limitadas mientras seamos pocos, y cuando somos muchos es cuando me interesa, cuando todos hacen algo a la vez. Así que todos haciendo algo a la vez, sea lo que sea, ya me va a parecer bastante bien. Y si ese algo además es divertido, y si ese algo además sigue dando cabida a esas cuatro o cinco cosas que teníamos todos claro que surgen a partir de 15M, o que por lo menos explicitan y sabemos que nos unían, las ya consabidas, respeto, inclusividad, horizontalidad, lo que sea. Incluso podemos quitar alguna de ellas para dar más fuerza a otra, quitar un poquito de respeto y meter un poco más de inclusividad, quitar inclusividad y poner horizontalidad, no lo sé, en la medida en la que entran en dialéctica, pero que quizá haciendo todos algo, y si es divertido mejor, pues quizá por ahí.
Pues a ver, Joel, ¿y ahora qué? Retomando lo que decía antes Marga, ¿no?, de que en el fondo estamos ante un cambio de sistema, lo que me abre es una incógnita, porque pienso que todavía nos queda por ubicarnos, ¿no? Como que en ese sistema que se está cayendo, también se está cayendo nuestra posición dentro de él, ¿no?, y las relaciones que manteníamos con nuestro entorno. Entonces, siento que todavía no hemos caído del todo, no hemos cambiado del todo, no nos hemos fracturado del todo, y desde ahí todavía me cuesta imaginarme quiénes vamos a formar en nosotros, ¿no? Porque siento que a veces es acumulativo y que cada vez más gente se siente interpelada por lo que, por ejemplo, sucede en las plazas, ¿no? En tanto que la fragilidad que antes era pues el miedo, por ejemplo, a perder un trabajo, tal, pues como ahora se vuelve casi en catástrofe, pues eso puede dar para adelante. Otras veces no, otras veces siento que ese nosotros se va acortando. Entonces la primera incógnita que me surge es con quién va a ser el ahora, ¿no? Que pienso que todavía necesita un poco más de tiempo. El que vamos a hacer, o el que voy a hacer, sí que lo veo un poco más claro, porque pienso que está pasando, de hecho, ¿no? Que miro al último año y yo siento en mi entorno que lo que ha sucedido es que se han abierto un montón de espacios donde pues se ha decidido decir no a ciertas cosas y imaginar, ¿no? Otras formas de articularse. Hablo, por ejemplo, de proyectos de trabajo, de autoempleo, de cooperativas. Hablo, por ejemplo, de retomar impulsos en viviendas sociales. Hablo como de... Siento que hay pequeñas reapropiaciones en esferas concretas que son pequeñas, pero que sí se están reapropiando, o al menos que se está pensando en cómo reapropiarlas, ¿no? Y bueno, pues es donde yo me quiero imaginar.
Pues yo, como si fuera un neocon de cepa, diré que esto de la crisis abre oportunidades y es buenísimo. En el sentido justamente contrario, en todo caso, al que dice el discurso ese, ¿no? Pero lo veo así realmente, que siento que, intuyo que va a haber un desdibujamiento del mundo tal y como lo conocemos. A mi alrededor, cada vez menos gente tiene la vida, la única vida que entendíamos, ¿no? La vida normalizada con un trabajo, un coche y varias cosas más. Mis padres tienen una pensión y no sé qué, es decir, como que todos percibimos que está muy cerca una realidad que antes era impensable, pero que ahora es muy cercana. Pero que, sin embargo, mi abuela vivió y era muy cercana, mis dos abuelas, y esas personas eran reales. Es decir, como que huele a leña, ¿no? Que es lo que huele en este estudio. Como que empiezan a latir tiempos nuevos que son, sin embargo, muy viejos. Veo gente que sí o sí va a tener que empezar a inventarse la vida, porque ya lleva un rato largo sin que aparezca la vida que sabíamos hacer, ¿no? Que era tener un trabajo, un sueldo, tal, y... Entonces, sospecho que se van a empezar a abrir espacios, que se va borrando las líneas del tablero y del mapa, y entonces no sé cómo voy a habitar esos espacios ni cómo los vamos a habitar. La parte positiva, yo me imagino un nosotros, que no sé qué somos ni quiénes somos, que es esto del 15M enmarcado en esta cosa, en el que veo que la energía tremenda que se desbordó hace un año, yo diría que está intacta, la energía potencial, social, política, como se diga, muchísima e intacta. Las personas, igual, no hemos sufrido bajas, nadie se ha ido a su casa diciendo, ya no juego a esto, hombre. Lo que pasa que creo que hay un problema todavía en cómo decirnos, saber exactamente qué somos, ¿no? Porque, es decir, que hay algún problema del orden del pensamiento y las palabras. Creo que todavía me imagino un nosotros de mucha gente con los ojos cerrados pensando muy fuerte, que sé qué ocurre, que es una máquina que está todo el rato respirándose y pensando mucho. Me invento que hay alguna solución todavía en el orden de las ideas nuevas, y ese es el escenario en el que me gustaría jugar, a seguir respirándonos como que hubiera todavía una teclita que tocar, como si hubiera algo que decir, que de ese orden, además de seguir jugando a estas prácticas, estos laboratorios de los que habla Amador. Pero yo creo que todavía hay alguna palabra que podemos decir que produzca algún cambio, y que el bicho este que no deja de pensarse con los ojos cerrados pensando para adentro, yo creo que dará con algo de este orden.
Bueno, ahora, ¿y ahora qué? Pues voy a retomar la acción del otro día en Bankia como un claro ejemplo de lo que significa moverse sin modelo. Nos presentamos allí no demasiada gente, pero suficiente para la acción que se quería hacer, y yo creo que esas son las cosas que hay que hacer, pero reconociendo que nos movemos sin modelo. Porque si nos pusiéramos allí a deliberar, pues hay quien diría que el dinero público no tiene que ir a Bankia y que se hunda. Hay quien diría que sí, que vaya a Bankia y que los pisos sean de alquiler. Hay quien diría que la dación en pago no es suficiente. Hay quien diría que hay que mantener ahí las cuentas porque si no se hunde todo y todo va a ser mucho más catastrófico. Hay quien diría que hay que sacar el dinero y vale, y con el dinero que saco, ¿qué hago? Me lo pongo debajo del colchón, lo llevo a Fiare, lo llevo a Triodos, lo llevo a Co57, lo llevo a una banca P2P, se lo regalo al primero que pase por la calle. Todo eso, evidentemente, no está claro. Entonces, cuando lo digo de cara a lo que viene, pero que lo que viene es eso, es moverse sin modelo. Cuando hay que moverse sin modelo, se sabe que hay mucho que no se puede ser eficiente y que hay mucho consumo energético porque vas dando tumbos porque no sabes a dónde vas. Entonces creo que lo que va a venir ahora, lo que está viniendo, es un cambio en nuestra vida cotidiana hacia un gasto de energía física, emocional y bueno, de todas las índoles, muy grande, que no es momento de hacer cualquier cosa, que hay que, por tanto, centrarse cada persona en este no modelo que hay, pero que cada persona pues verá cuál es su laboratorio, centrarse mucho, porque esto va a ser muy cansado. Y creo que a mí me parece que el 15M, no sé si nos gusta eso en esta mesa, pero yo lo veo así, es un movimiento social que no es alternativo. Es paradójico en el sentido de que quiere, yo lo percibo como que quiere un cambio, pero más o menos que todo siga igual. O sea, un cambio es que yo me levanto por la mañana y voy a trabajar, pero trabajo en lo que me gusta y en vez de 12 horas precarizado, pues trabajo 4. Y luego voy a casa y voy al centro social y en vez de que me desalojan, pues estoy allí tan ricamente haciendo lo que me gusta. Y luego pues voy a la sanidad y en vez de encontrarme una bata blanca, pues tengo acupuntura y no sé qué y no sé qué. Pero, es decir, a mí no me parece que vislumbre un cambio absoluto en el que todo es absolutamente distinto, como un nuevo mundo posible, ¿no? Sino es este mundo reequilibrado, porque el capitalismo se ha salido de madre, se ha desbocado, se ha desfasado, va sin riendas, o sea, va descontrolado, porque antes estaba el bloque comunista o lo que sea, o la clase obrera o yo qué sé, que lo sujetaba, lo equilibraba y ahora pues va. Entonces, yo lo que me imagino que hay que hacer es construir un contrapeso, construir ese reequilibrio para el sistema. Yo lo que, o sea, en primer lugar creo que estoy de acuerdo en el que hay que pensar, en el terreno del pensamiento hay mucho que hacer, porque ¿qué demonios es una política de las personas, no? ¿Qué demonios es una persona? Entonces hay que mantener esas ideas de igualdad que son tradicionales de la izquierda, las ideas de libertad que vienen de los neos, o sea, ¿qué sería? ¿Qué es ser persona? Y después en términos de construir el reequilibrio, yo creo que la propuesta que a mí más me convence es todo lo que viene de las redes P2P, economía P2P, política P2P, que no es ni lo estatal ni lo, o sea, ni lo público ni lo privado, sino esa tercera vía que es compatible con lo público y lo privado. O sea, es como lo que a mí me gustaría que pasara es que el mercado más o menos sigue funcionando, pero no es tan importante. No está todo ahí, o no es muy importante, porque tengo bancos de tiempo, tengo moneda social, tengo intercambios de cooperación, y luego tengo una cosa que también es lo que se llama el mercado, pero igual que había mercado en la Edad Media, ¿no? O sea, el domingo, o bueno, un día a la semana, o yo que sé cada cuándo, se compraban y se vendían lechugas. O sea, en realidad había circulación de moneda y de mercancía, pero la vida de las personas en la Edad Media no era una vida mercantilizada como ahora, como lo es ahora. Pues yo me imagino una especie de cambio por ahí, muy inspirado en las redes P2P.
Pues yo veo una paradoja en alguna de las cosas que se ha dicho, porque me parece que efectivamente como que tenemos esta sensación y más que una sensación de que todo se hunde, de que la realidad se está deshaciendo y que todos estamos obligados a pensar, porque nada está dado ya, ¿no? No está dado ni el trabajo, ni el salario, ni lo que voy a hacer, ni nada está dado ya, pero al mismo tiempo que todo, que estamos como obligados a pensar críticamente, es decir, que ya no es una cuestión de deseo o de elección, sino que hay una bofetada de la realidad que te obliga a ella, veo que cada vez más se va a imponer un pensamiento y una política de la simplificación. Es decir, que precisamente quizá porque todo se hunde, vamos a agarrarnos a cosas que nos den sentido de manera muy clara. Tanto en la derecha o en la extrema derecha, es decir, lo que bueno, pues ya vemos que está pasando en Grecia o digamos cómo se mantiene de fuerte pues la extrema derecha en Francia, digamos, es decir, encontrar darle todo el poder a alguien que te diga que te va a salvar, algún caudillo que te diga que te va a salvar de toda esta catástrofe, encontrando como siempre pues un chivo expiatorio que vaya a pagar el pato, ¿no? Entonces yo creo que eso va a haber más, pero también a la izquierda creo que va a aprender, digamos, pues una dialécticas de la simplificación y de la confrontación, digamos, como haciendo un remedo malo del lenguaje de la lucha de clases, ¿no? La izquierda y la derecha contra los recortes trinchera, digamos como que va a resucitar todo esto va a resucitar porque va a tener como de nuevo un sentido, ¿no? Entonces yo creo que lo que me veo haciendo, que me interesa hacer, es seguir experimentando en lo que a mí me gusta, pues en el pensar y en el contar y en el decir, digamos, ¿no? Es decir, intentar que todo lo que está diciendo Marga ahora, por ejemplo, ¿no? Experimentar sin modelo, evitar la incertidumbre, pues también eso podamos hacerlo cuando pensamos y cuando contamos y cuando decimos. Entonces ahí seguir experimentando, introducir cosas raras y decir cosas raras y mezclar, digamos, el discurso con la poesía, con el relato, con el diálogo, importar registros extraños, meter la primera persona, introducir la duda, todo lo que, digamos, no caer en lo que es un pensamiento de la agitación y de la movilización y del producir efectos y del agitar conciencias, ¿no? Digamos, de dirigir un poco las percepciones o los pensamientos, sino de intentar hacer pensar y de hacernos pensar, porque realmente lo que hay es preguntas que todos tenemos porque nadie tiene la respuesta. Entonces, digamos, lo que me interesa es experimentar, seguir experimentando con la escritura, con el pensamiento, con la palabra, en formas de pensarnos que no sean de agitarnos, ¿no?, sino de problematizarnos.
A ver, yo es que me remito un poco a lo que he dicho antes. O sea, yo sí que veo que digamos lo que sería un paradigma de lucha o de amigo-enemigo, este tipo de cuestiones, o sea, que más que nada es algo que se nos está imponiendo desde arriba. Entonces, quiero decir que todo el proyecto de gestión de la crisis, de gobierno de la crisis, es exactamente eso. O sea, la imposición de convertirnos en enemigos o en directamente parte que sufre de alguna manera las necesidades suntuarias de toda una clase dominante, etcétera, etcétera. Esto es parecido, por cierto, al final de la Edad Media pasó una cosa bastante parecida, que los nobles directamente no imponían sus métodos de acumulación por la vía directamente política, no estrictamente económica. Es decir, para satisfacer sus necesidades de ornamento, boato y lujo, pues cogieron, apretaron a los siervos hasta los límites, y ahí viene toda la larga genealogía de las expropiaciones de los comunes, de todas estas cuestiones, el paso al capitalismo, etcétera, etcétera, viene de esa parte. Tras una caída de las rentas feudales en el siglo XIV, hay una reacción nobiliaria que es la que produce esa transición al capitalismo. Hoy tenemos una sensación semejante de que hay una transición a algo, efectivamente, y que de alguna manera en nuestra mano está, como en todos los momentos de transición, recomponer el sistema político que va a salir de esa transición. Puede ser una cosa mucho peor o puede ser una cosa mucho mejor. No sabemos cuál es, ¿no? En todo caso, esa idea de que algo se está derrumbando parece que se nos impone, pero se nos está imponiendo desde una lógica de dominio bastante fuerte, ¿eh? No, o sea, a base de quitarnos el suelo de los pies permanentemente. Entonces, de alguna manera eso nos interpela políticamente. Yo creo que es algo que no está en nuestro alcance decidir que no sea así. Es decir, si tú te quedas quieto, lo que decía, el 15M es un movimiento que quiere lo mismo que quería, efectivamente, pero es que le están quitando el suelo de debajo de los pies, con lo cual eso mismo que quería se convierte en media ley. Pero si yo quería ser como era ayer, pues ya tienes una demanda en vez de una realidad. O sea, eso es lo que pasa, en gran medida es lo que pasa con el 15M, es una cierta conciencia de que este proceso avanza erosionando lo que es el sustrato material sobre el que tú personalmente te reproduces y te reproduces como entidad colectiva. Entonces, a mí me parece que sobre eso hay poco que elegir, a no ser que no sea la construcción de lo que tú has dicho, un reequilibrio, una contraparte, como queramos, un vínculo entre lo micro y lo macro, como le queramos llamar a esa circunstancia. Otra cuestión es cómo hacer eso, ¿eh? Y ahí es donde entra todas las cuestiones que tengan que ver con desde las tradiciones heredadas de asamblearismo tal hasta las nuevas formas de democracia que están inundando las plazas aquí, etcétera, etcétera, en Estados Unidos, en todas partes. O sea, el cómo lo hacemos, eso es otra cuestión, ¿eh? Pero creo que siempre, o sea, que de alguna manera hay que tener la perspectiva de que realmente es un proceso en el que quedarse quieto no es una opción.
Cuesta cerrar este programa porque ha sido, ¿no?, muy errático. Me viene una de las frases del texto de Álvaro que decía: la energía permanece intacta en intensidad, variable en direcciones, ¿no? Apuntáis a direcciones diferentes y una desde aquí, ¿no?, va como siguiendo una chum, chum, chum. y me cuesta, ¿no?, como hilar, coger el hilo, ¿no?, como un que las cruza. Así que, sin más, voy a pediros que cerremos el programa cada uno diciendo un deseo para el año que entra. Vamos, el año que se abre, ¿no? Si estamos de aniversario, pues pongamos que los años comienzan todos los 15 de mayo. ¿Y cuál es vuestro deseo para, en una frase, para el 15 de mayo, el próximo año que viene?
Pues un poco igual, poder seguir pensando y seguir aprendiendo y seguir cambiándonos y encontrar amigos con los que hacerlo.
Cepelines, iPod, bueno, no sé hasta cuánto puedo soñar. De pronto ya estaba abriendo yo ahí un mundo de, me corto el sueño a la mitad y se quede como se quede la realidad macroeconómica, pues que seamos capaces de mantener una realidad social en la que estar a gusto.
Amador, yo te voy a robar una frase, pero es que desde que la he leído no se me quita la cabeza. Yo deseo que nos venguemos siendo felices.
Sí, algo parecido, claro. Pero que me imagino o desearía una situación en la que, pues, el construir, el hacer, la lucha o lo que sea compatible con la vida, que es en un sentido muy biológico, en una forma de aperturas de vida, de situaciones, de experiencias, de lo vivencial, de lo biológico, de notar cosas otra vez, que es lo que te ocurre cuando te quedas sin gasolina en un coche y tienes que andar muchísimo tiempo y además tienes que buscar agua. Pues de golpe ahí, en medio de la tragedia, debuta la vida y lo perceptivo y se rompe la burbuja de la anestesia, a pesar de que sea una calamidad. Bueno, pues que debutemos en situaciones de ese tipo, que pueden ser felices a pesar de todo.
Pues yo deseo que haya muchos laboratorios y que hagamos muchos experimentos en muchos laboratorios y que ninguno nos estalle en la cara.
Yo también, bueno, una variante del ser feliz, que es que encontremos esto que decía Benjamin, de que la revolución es tirar del freno de emergencia, pues algo así, o sea, que encontremos el tiempo y el espacio para descansar, para hablar, y de alguna manera eso es algo parecido a ser más felices y vengarnos, ¿no?
Muchas gracias a todos por haber venido.
Where's my life? I think about it as I talk over emotions put on the track. Pro Tools conveys the image
I'm thinking mission, realize my deeper wishes. To know myself and overcome anything that's given. I keep on rapping, seems to be the only getaway. I thought a woman was until I realized the day. Not today or tomorrow, but I'm by myself. Most of the time I choose to be, I analyze myself. I start to see what they say, I realize myself. But changing self for real job, you're not changing belts. And I wish that I can go back and I can change my health. It's certain things you talk about with your closest, but when they don't understand that you're closer to the ocean than any human being, cause the ocean stay focused. The ocean got sharks, but the humans got roaches. And I ain't the one to move if I don't think it's really motion. The picture that I paint is from my life. It's moving slowly, progressing at a fast pace. And I'm silently thinking, damn, why the sad face? All my life I'm feeling running from the last place to save face, always to save myself. I miss grace, always to save myself.